Cosa lo que quiero decir, que a veces me da rabia este reloj del ordenador, que está un poco, ves que a veces miro mucho la hora porque va un poco adelantado,
sí, no,
y entonces resulta no, ya nada. A veces espero un poquito porque sobre todo se ve mucho, no sé, primero que de repente no hay nadie y a los dos minutos pues es cuando les dejan entrar.
Sí,
entonces
entra un poquillo más tarde,
eso es un poquito más tarde. Eso es lo que te quería decir, sí, pero yo creo que ya es. Y ahora no sé si la próxima clase estaré o la dejaré grabada. Estoy intentando no viajar y por lo tanto venir en persona, pero si no la dejaré adelantada, grabada. Hasta el próximo día.
O sea que entonces desde aquí a 15 días igual no hay
problema. Eso espero, pero estaría grabada. Estaría grabada ya, o sea que. Y lo único que es que estoy intentando no viajar, pero.
Yo como me desplazo, pues.
¿De dónde vienes? Pues de.
Bueno, no, estoy lejos de aquí, de Esquilo de Galar. Ese pueblo.
Sí.
Pero bueno, venir una vez tarde, pues.
No, no.
No, yo suelo mirar los correos.
Estaría grabada, ¿eh? Estaría grabada, sí, sí, sí. Bueno, y. O sea, que realmente verías lo mismo que estás viendo ahora.
Ya.
Bueno, entonces, habla de la creatividad, ¿verdad? Entonces, todo el tema de confluencia entre inteligencia y personalidad, todo el tema de inteligencia emocional, todo el tema, ¿verdad? ¿No? Dice, inteligencia social tiene parte de inteligencia y parte de personalidad. Por ejemplo, yo leo bien las situaciones y además tengo una tendencia hacia la empatía. Ahí hay inteligencia y personalidad. Dice, dos niveles de abstracto, habilidad para producir nuevas ideas y apropiadas, y concreto incluye cuatro niveles de análisis. Guilford, ¿verdad? Proceso mental que lleva a producir ideas originales, producto que es novedoso, rasgo de personalidad y entorno que favorece la creatividad. Y entonces dice, se estudian cinco paradigmas a la hora de hablar de la creatividad. Guilford estudiar individuos normales con test, papel y lápiz, ahora muchos son por ordenador. Entonces, y destaca el test que mide producción divergente, elemento cognitivo clave en la creatividad. De los instrumentos de medida, el igualar creatividad y pensamiento divergente y no trabajar con personas eminentes, ¿no? Son las críticas, ¿no? Pero es con un test que te mide la creatividad y dice, bueno, ¿cómo lo mides? Y no sé, el pensamiento divergente a creatividad. O sea, que yo vea un atento distinto a que sea creativo. Luego está la aproximación cognitiva. Estudia procesos mentales sin creatividad. Dice, la solución de problemas mediante insight, la conexión creativa. Y emplean la simulación por ordenador. ¿Qué es esto de insight? De repente, o sea, no es, veo la solución, me doy cuenta. O sea, ¿hasta qué punto estoy dando la solución? Ah, se me ocurre. Esto es insight. ¿Eh?
Es
lo veíamos el año pasado,
¿no? Como
en la Gestalt.
Vale.
Me doy cuenta, esto es.
Caer en algo.
Sí, y me doy cuenta, ¿no? Y por otro lado, ¿hasta qué punto se crean destrezas de creatividad, ¿no? Basadas en personalidad, tendríamos diferencias personas más o menos creativas en riqueza perceptual, busca novedad y complejidad frente a las que buscan repetir y sencillo. Motivación, interés en lo que hacen, orientación social, introvertidos, independencia y autonomía, y psicopatología cierta, vulnerabilidad, que no necesariamente lleva a patología y que puede llevar a crear. ¿Vale? Es decir, el tema de decir, pueden ser más sensibles y eso te motiva a buscar soluciones. Y luego, riqueza virtual se refiere, bueno, aquí está acercando ya inteligencia y personalidad, ¿no? Socioculturales. La versión fuerte dice, entienden que la creatividad es más un fenómeno sociocultural, o sea que habrá, sí que es cierto que hay entornos y hay culturas que favorecen que la gente sea más creativa y o que épocas que sean más creativos, ¿no? Decían también que a veces de la necesidad uno se vuelve más creativo, ¿no? O al revés, toda la época de hemos conocido entornos culturales que han favorecido mucho la creatividad. Los 80, por ejemplo, los 60 en Francia, ¿no? Y esta versión fuerte no authority no es solo un fenómeno sociocultural, dice, la sociedad pone condiciones que facilitan la labor de los individuos creativos, ¿no? La versión moderada, dice, aceptable sería. O sea, no solo se debe a que la cultura favorece la creatividad, también hay gente que tiene rasgos de personalidad y una tendencia hacia la creatividad. Pero dice, la versión moderada sería aceptable y dice, factores externos facilitan el desarrollo de la creatividad, por ejemplo, un ambiente interpersonal, ¿no? Un ambiente disciplinar también, ¿no? Y un ambiente sociocultural. Entonces, dice, un ambiente interpersonal, dice, pero hasta qué punto las expectativas, ¿no? De que alguien cree, ¿no? Un ambiente disciplinar. O sea, que realmente hay profesiones y hay ambientes donde se favorece más la creatividad, ¿no? El diseño, por ejemplo, ¿no? Y un ambiente sociocultural, pues, por ejemplo, el tema de la viaje, la emigración, el probar nuevos sitios, te obliga a ser más creativo, ¿no? O sea, que puede haber factores y ambientes que favorezcan, ¿no?
Muchas cosas me he leído. Y sí que me siento identificada porque yo me he dedicado al diseño.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bien.
Bueno, aún me imagino, pero me...
¿Qué tipo de diseño? ¿De?
De moda.
¿De?
De moda.
Ah.
De moda y sigo haciendo, pero... Hay muchas cosas como que se den un poco en cuanto a esto de la responsabilidad, el ser metódico, entonces, pero...
Que te pille la inspiración.
Una psicopatología así como muy excéntrica, y pienso que eso será igual a gente como que se lo ha creído muchísimo.
No, yo creo que más bien lo que está diciendo más que eso... No es psicopatología, sino que van de gente que es más vulnerable, más sensible,
sí,
le da por crear, sí. La psicopatología,
pero,
sí.
Pero como psicótico, sí, bueno, yo decir, a lo mejor tengo un grave.
No, fíjate, yo creo que la psicosis, ponte lo que favorece es el empobrecimiento.
Por eso.
Por eso, y el deterioro.
Trabajo, constancia, todo ese tipo de cosas, sí, reflexivo.
Sí. No, yo creo que no está hablando aquí de psicopatología, esto es psicología diferencial,
¿eh? Ya.
Entonces está hablando de
es un
¿qué?
Psicópata,
¿quién?
El creativo.
No.
Narcisista.
No, yo creo que el psicópata es el que trastorno disocial de la personalidad que se dedica a robar y a se aprovecha de los demás.
No sé dónde lo he leído, pero
el psicópata. Otra cosa distinta es que tú digas que hay gente que sea más sensible y eso le remueva más y le lleve más a buscar soluciones o alternativas. Eso es para... y otra cosa distinta es que a veces la creatividad viene de favorecida por gente que es más sensible y vive más nerviosa, pero o que puede ser más pero no, otra cosa es la patología. Entonces, por ejemplo, en la esquizofrenia o en la psicosis, la tendencia es al deterioro cognitivo. Es al revés. Al revés. Y la...
Eran puntos que decía yo que sí me sentía y que probablemente también sería hereditario, pues también.
Sí, pero que la creatividad no, aquí no lo plantean como una enfermedad, ¿eh? No, al revés.
A ver si lo apunto, porque claro, me lo he leído un par de veces.
No.
Luego te dice, bueno, luego sí que hay una expresión que dice, sin embargo, el creativo, pues, o sea, que ya por aquí ya dice, como lo pone un poquito más. Pero bueno, ya lo leeré.
No.
Es un tema que me...
No, va por ahí, ¿eh? Va más bien por el tema de que sea gente que pueda tener un rasgo más sensible o más, eso sí, o más hacia el cambio, hacia las diferencias, eso sí, pero el otro no es seguro.
Hombre, sí que es cierto que yo conocí a personas en este mundo del diseño que sí son bastante excéntricas, bastante introvertidas, que se mueven en su mundo y que solo creen que tienen la razón ellos porque son muy buenos y por todo esto, ¿no? En ese sentido sí, pero bueno, yo creo que también será cuestión de educación, ¿no?
Sí, de Cela o de Oteiza, sí. Decían que tienen muy mal genio, pero no sé. Es que yo creo que el otra cosa es que por un lado tú te den un premio grandísimo y te vuelvas un poco creído.
Eso. Igual va por ahí.
Claro. Y otra cosa distinta es que digas, yo vivo día a día, de que suena el teléfono. Por ejemplo, eso dice mucho de los actores, ¿no? Que suena el teléfono, entonces están muy reconcentrados en su trabajo, si te llaman, si no, es más. Y luego, claro, si van a hacerlo bien, ¿no? O sea, yo creo que es... Eso dice, ¿no? Los actores dicen que... sobre todo los de teatro, si pudieran... antes, en lugar de irse a cantar, hacer otra cosa... O sea, en lugar de irse a actuar, hacer otra cosa... Pues que... ¿No? Y eso mismo decía... Me acuerdo de una entrevista a Joaquín Sabina, que decía que él se pone súper nervioso antes de salir a cantar.
Sí.
Luego te sientes muy bien, pero que...
Sí, el año pasado cuando presentaban con él...
Sí, sí.
En el backstage te ponías una moto.
Pero mucho. Dice que, no. Que los días de concierto no comen. ¿Para qué?
No, pero yo creo que probablemente también sea eso, según te han educado. Porque si te han enseñado a tener los pies en la tierra, sobre todo con todo, creo que la desviación se da muy poco, ¿no?
Claro. Y,
a lo mejor han salido genios que no han tenido una base educacional con los padres organizados y puede ser que claro. Ya han salido lumbreras. Bueno, sí, claro.
Pero tú imagínate lo que te digo, ¿no? El tema de... No lo plantean como patología, en el sentido de... No, esto no es psicopatología, es diferencial, ¿eh?
Algo, he leído algo parecido, sí, pero sí. Se me ha quedado así como que decir, esto no... Pero bueno, nada, no, ya lo marcaré y luego lo comento otro día a ver.
Sí, pues la integradora dice, modelos proponen convergencia de factores para que aparezca creatividad. Y es una influencia de motivación intrínseca,
ajá.
Conocimiento, ajá. O sea que realmente para crear hay que saber. Ajá. Y habilidades relevantes para el dominio y destrezas relevantes para la creatividad. O sea, realmente es que lo que está haciendo es bastante nuevo. Entiendo que eso es muy complicado, ¿no? Que realmente para crear hay que saber mucho de un campo. Entonces creas, ¿no?
Por supuesto, o sea, tienes una base tampoco, puedes tener buenas ideas, pero yo tuve un profesor que decía que para hacer algo primero tienes que saberlo y transmitirlo, ¿no? Pero tienes que tener una buena base.
Claro.
Una claro. Buena base de no solamente consiste en que dibujes algo, sino que claro. Sepas cómo hay que
hacerlo. Y haber visto mucho, ¿no? Y haber visto mucho.
Bueno, 36 años de profesión.
Sí, no, o sea, me refiero a haber visto mucho.
Ah, eso sí.
Mucho.
Viajar. Es importante.
Sí, sí, para luego crear, ¿no?
Sí, porque a lo mejor de cualquier cosa que ves, el mínimo detalle te inspira y te lleva a otra cosa. El mínimo detalle, a lo mejor de... Yo, por ejemplo, siempre me inspira mucho en la tradición navarra, ¿no? En la cultura y en los trajes regionales para poner detalles.
Uh-huh.
Pues eso. Pero al margen de eso sí que hay que salir y que tengo una buena base en cuanto a saberlo hacer. También.
Claro.
No consiste solo en...
Sí, sí, no, está claro, ¿eh? Y yo escuchaba ahí unas entrevistas de cómo se hacen las canciones y entonces escuchaba a varios músicos y decía, sí, pero para crear música hay que haber escuchado mucha música.
Claro, y saber de música.
Sí, que saber música, claro. Escuchar y saber.
Eso puede empezar a poner tono sin saber lo que es una cosa, ¿no?
Claro, y haber escuchado mucha música. Y entonces, ¿qué? ¿Repites lo de otro? No, a veces son ideas, pero que tú coges una idea y le añades algo tuyo. Pero hay que saber, claro. Sí, en ese sentido. En ese sentido creo que. Bueno, esta aproximación integradora, esta teoría de la inversión, a mí me parece interesante. Dice, compran barato y venden caro. O sea, que realmente, ¿qué significa esto? Pues que son ideas, en cierto modo, que no están cogiendo las que en ese momento están muy, muy, muy extendidas, sino que crean una idea que luego resulta que es una discusión, ¿no? A eso se refiere. Dice, requiere confluencia de habilidades intelectuales, conocimiento del tema, es preferencia por, cuando dice estilos de pensamiento, es preferencia por modos nuevos, por intentar cambiar cosas nuevas, personalidad comparada, tú vende caro, motivación intrínseca, que hay gente que es feliz, ¿qué tal? Mira, me pego 7 horas pegando sellos y ya está. Bueno, pues igual es al revés, dando motivación hacia lo nuevo, ¿no? Y ambiente que apoya ideas creativas también, ¿no? Entonces, la motivación, porque, hombre, crear es cansado, es duro, ¿eh? Hay que darle, ¿no? ¿Verdad? Sí.
Lo que pasa es que yo pienso que si tienes lo principal que es la motivación y no cuentas el número de horas, porque hablamos, ¿no? Yo prefiero probar sellos al tratar, ¿no? Yo prefiero estar 7 horas con algo que te está rondando, que luego lo dejas, que luego lo coges y de repente te buf.
Que la inspiración. La inspiración te pide trabajando, eso dicen siempre, ¿no?
Sí, y durmiendo.
Eso va también, ¿no? Que la gente se despierta.
Siempre dormido con un.
Con un ojalá.
Un cuaderno y de levantarme. Pero eso es porque has estado rondando y viendo mucho. Entonces, de repente, yo veo que en el cerebro se junta todo lo que has visto y hace el recurso.
Sigue trabajando el cerebro. Yo creo que ahí el tema es el lo que dices, ¿no? Cojo información de la integro y le añado una
eso
parte
es,
mía.
Porque si no, no consigo que de repente digas, ahí va, he soñado en esto pensando que es de otra persona y es mío. Mm-hmm. O sea, como que lo has visto en un desfile y es mi desfile, ¿no? Mi colección. Y eso a mí me pasa un montón de veces. Y
al respecto, ¿no? Sí, lo he oído a músicos y eso contaban que se levantan de la cama al estudio. ¿Sí? Y graban la idea y luego vuelven a la cama.
Además, también es cierto que dormimos poco.
Claro, porque la cabeza está trabajando, ¿eh? No para, ¿no? Bueno, en el sentido, el tema también está en la.
Mira, en psicopatología lo ponía. Cuando pone aquí psicopatología en el en nada.
¿Qué es lo que dice?
En 1440 hablaba un poco así. Luego sí que dice, sin embargo, el establecimiento de esta asociación entre creatividad y psicopatología no es equivalente a afirmar que los individuos creativos necesariamente tienen una posición de poder.
Claro. Sí, la página.
Sí, al final dice sin embargo.
Sí, pero estos son diferentes aproximaciones, ¿eh? Dice, en el estudio de la creatividad, y uno de ellos es la motivación y otro la psicopatología. Dice, todos sí, contradictorios.
¿Cómo es la personalidad? ¿Cómo es la aproximación con la ciencia? Me tranquilizó esto, que dijera que al final no tiene por qué sufrir desórdenes mentales.
No, ya, claro. Es que una cosa es que haya personas con psicopatología que hayan sido creadores y luego es al revés, que los creadores tengan psicopatología. Claro, yo conozco músicos que le pegan al frasco con alegría.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que para ser músico hay que, no, hombre, no, conozco muchos músicos que son abstemios, ¿no?
Sí, pero, no creativos también.
O sea, que a eso se refiere, ya.
Pero ahí ya se da.
Lo que pasa es que lo de Van Gogh, claro, el nombre. Pues antes que la pintura le estaba sirviendo como de terapia, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé, Gauguin, yo creo que Gauguin, hombre, tuvo algún problema físico, pero no creo que, ¿no? Y ahí Bach, por ejemplo, que era un músico de la capilla, de la catedral, ¿no? Uh-huh. De Leipzig, creo que era un hombre muy ordenado, ¿no? Y tenía muchísima producción, ¿no?
Sí, pero como la mayoría de la gente así grande, que así famosa en los años 50, 60, en cuanto a este mundo, pues han tenido todos los personajes como Canovan y tantos franceses estaban pues siempre medio drogados, pues...
Sí, pero también hubo...
También son otros extremos, ya no es una...
Sí.
Diseñador medio...
También hubo modas, ¿no? Todo el tema de la psicodelia, ¿no? Y las drogas de diseño, hasta qué punto los años 60 Ibiza se favorecía la creatividad. No lo sé. También ha favorecido mucho empobrecimiento, ¿no? Cognitivo, ¿verdad? Un poco de las dos.
Sigo pensando que... No sé, a lo mejor no tiene que ver, porque es muy importante la base. Cada vez que estudio más estos temas de psicología, que hago que lo digo esto muy tranquilo, me doy cuenta que lo importante que es la base de 0 a 5 años, que es educación, del apego.
Para el tema de la seguridad, ¿verdad?
Del control, de tener la seguridad de que el niño está siempre protegido en cierta manera, pero a la vez les enseñan a ser polifacético. No sé, en ese sentido, yo creo que es súper importante, llegues a donde llegues, tengas fama o no la tengas. Pasa, por ejemplo, en cantidad de artistas, por ejemplo, un chaval que tenía los pies en la tierra y así los ha tenido, ¿no? Pero tienes otros que están hechos súper famosos que están terminados.
Maradona. Y luego hay que ver también con quién han estado, qué gente les ha, ¿sabes?
Pues eso es a base.
No, y luego, ¿y qué gente se les ha pegado, no? ¿Verdad?
Sí, también. Pero los que van a todos, ¿no? Sin embargo, pues...
Sí. Te decían los romanos, ¿no? Recuerda que eres humano, ¿te acuerdas? Se le iba diciendo a César, ahora que eres humano. Y aún así, valor, ¿no? Bueno, estilos cognitivos es otro elemento que está integrador, ¿no? Dice, inteligencia resumida, dice, estilo, o sea, no es suficiente para explicar diferencias interindividuales en rendimiento o en elección de actividades. No sé si se considera solo como habilidad, sino como preferencias por una forma de actuar. Y presenta estilo cognitivo, modo habitual de procesar información y utilizar los recursos cognitivos como percepción, memoria y pensamiento. Hoy conozco gente que tiene un estilo que tiene que integrar la información nueva muy bien en el interior. No funciona de manera fluida, ¿no? Entonces, dependencia e independencia de campo que se ve en la percepción, las personas son dependientes de la estructura del campo visual que les rodea. Y la mayoría dependientes e independientes. Los dependientes muy dependientes de, ¿no? Se ha llevado a otras áreas como la memoria, solución de problemas, aprendizaje, conducta social. O sea, ay, pero este hombre qué lento es. No, es que tiene que integrar bien. Nivelador, agudizador, dice, personas diferencias en grado perciben diferencias o semejanzas entre objetos. Ver cosas diferentes como similares y viceversa. Niveladores tienden a omitir cambios en estímulos y agudizadores encuentran diferencias entre elementos de la situación y las retienen en la memoria de forma detallada. Y eso también a veces es una manera también de ahorrar, ¿no? Impulsividad y reflexividad. Sí, también. Es que es un estilo a la hora de... Espera, lo recapacito y luego respondo. Visualizador, verbalizador, dice, visualizadores prefieren procesar la información transmitida visualmente y verbalizador, palabras leídas o escuchadas. Visual óptico, prefieren procesar información visual frente a táctil.
El visualizador con el visual, ¿qué diferencia tiene? El visual es, bueno, que tú ves algo y se te queda más con imágenes, ¿no? Pero visualizador será igual, ¿no?
Sí, frente a táctil, eso es. Mira, por ejemplo, eso es el visualizador frente a verbalizador, a veces se ve mucho en los libros, ¿no? Por ejemplo, en los libros y en los artículos científicos, ¿no? Hay gente que dice, ah, una gráfica, paf, entiendo.
Sí.
Y hay gente, tengo que entender el texto y ahora que entiendo el texto, ah, voy a la gráfica. Entonces hay gente que dice, es muy visual, a eso se refiere, ¿no? Y visual frente a áptico, eso es, frente a información visual frente a táctil, ¿no? ¿No? ¿Cuál?
Sería el hielo holístico, también es. Si hay gente que hace pum, quedas en la idea general, ¿no?
Eso es.
Y luego que hay otro que solamente va de uno en uno, ¿no?
Sí, eso es. Y hay personas que te cogen la idea general. Espera, ¿se ha saltado dos? Estilo conceptual, estrategia para categorizar con frente a los objetos. Analítico descriptivo se centran en los elementos de los objetos y los agrupan en elementos comunes. Relacional se fijan en objetos globales y los agrupan según relaciones funcionales, ¿no? O sea, ahí es como muy simple el ejemplo, pero está claro. Mover las patas o sirven para comer. Sería lo holístico, manera en que se fija la atención. De manera simultánea o de manera secuencial. De manera simultánea, de manera secuencial, en el sentido de... Hay personas que, para llegar a tener una imagen global, tienen que ir parte por parte. Hay personas que no, que cogen la idea general y luego ya entran en detalle. Ahí está la diferencia. ¿Bien? Y... ausencia de relación, estilos cognitivos, inteligencia y personalidad. Si el efecto de un estilo es positivo o negativo, dependiendo de la tarea. Claro. La gente que le va más mirar texto, joder, llenas de gráficas, ¿no? La gente que se dedica al cálculo, por ejemplo, es más serial, ¿no? En cambio, la gente que tiene que diseñar un edificio o un esquema de cómo organizar una empresa, tiene una visión más de conjunto. En mi caso, yo soy más de serial.
En primera instancia, no. En primera instancia siempre
un conjunto.
Holística. Pero luego, claro, vas puntualizando porque lo que interesa es la perspectiva entera. Y luego ya...
Ir por partes. Eso.
Claro.
Eso.
Pero es como si vieras al final cómo va a quedar, ¿no? O va a quedar, pero luego es como luego la vas dividiendo para llegar a cómo va a quedar. Pero en un principio es cómo va a quedar. La idea general tiene cómo va a quedar.
Claro, y una persona que se dedica al cálculo matemático igual es más.
Claro.
Ajá. Sí. Y en conjunto he visto que estas variables se relacionan y ahora las integro en un modelo.
Eso es.
¿Dónde estamos? Personalidades y relaciones moderadas con estilos. Se entiende que es parte de la personalidad y entre inteligencia y personalidad, ¿no? O sea, como ahora mismo estamos hablando de cómo nos aproximamos a la información, pero también cómo la razonamos, ¿no? Y un poco de... Y estilos cognitivos y controles cognitivos, dice, confusión entre estilo y control. Dice, los dos se refieren a la manera de procesar información cognitiva. Diferencias entre estilo cognitivo y control. Dice, diferencias entre estilos cognitivos y control cognitivo. Dice, características del aprendizaje de los individuos y regulan la expresión de necesidades en modos adaptativos en función de las situaciones más específicas, ¿no? Es como habitualmente, uno es más específico que el otro. El estilo cognitivo es en general cómo tiendo yo a manejar la información y ya en concreto cómo lo llevo adelante sería más el control cognitivo.
¿Cómo lo autorregulas?
Sí, cómo lo llevas adelante el estilo cognitivo. Es más específico, ¿no? O sea, tengo un estilo cognitivo más global y otros ya, pero ya en concreto son estas las dimensiones y los pasos que se concretan en pasos que dan. ¿Eh?
Y como luego dice aquí, ambos hacen referencia a lo mismo.
Sí, pero fíjate, uno es más general, más específico, o sea, uno es más el estilo general que yo tengo, más visual, más de serial o más global, y ya en concreto llevo a la práctica qué es lo que hago. Dependencia e independencia de campo, donde estamos, no, espera, bipolares y unipolar, eso se refiere. Visual óptico y dependencia e independencia de campo sería más concreto, más específico. Ahí se inician las relaciones entre personalidad e inteligencia, dos aproximaciones, psicométrica y experimental. Psicométrica se operacionaliza y evalúan constructos de las dos áreas y se correlacionan. Y se crean test de medidas de ambas áreas. Y experimental parte de modelos teóricos sobre la relación entre ambos constructos. Es distinto. Que la psicométrica es, cojo un test de personalidad y un test de inteligencia y lo mido. Y el experimental, yo entiendo que el modelo que combina las dos es este y ahora lo evalúo. De más atención a estilos de solución de problemas más que en el rendimiento general. Y se examina correlaciones entre componentes de CI global aislados y componentes de personalidad en uno. Es decir, unos más modelos teóricos, el otro más bien puntuaciones de CI y puntuaciones de rasgos de personalidad. En cambio, en concreto, como se integra la parte de la inteligencia y la parte de la personalidad que tiene que ver con y cómo interactúan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, un rasgo de personalidad que te está haciendo que proceses más rápido, proceses en esta información o te dirijas a esta otra, ¿entiendes? A eso se refiere. Es que un modelo más psicométrico es mido con un test estos rasgos y a ver qué puntuación me da. El modelo experimental va más allá de análisis de poderes cognitivos simple y se entiende que el estudio de relaciones entre personalidad e inteligencia requiere más de poderes cognitivos simples, poderes complejos, metas personales, intenciones, esfuerzos de adaptación. Y aquí entra la inteligencia práctica y emocional. ¿Vale? Dice, criterios de diferenciación entre constructos de personalidad e inteligencia. Dice, la inteligencia es unidireccional y personal bidireccional. ¿Qué significa esto? ¿Te acuerdas cuando hablamos de introversión y extraversión? Decíamos que mientras que inteligencia es menos, no hay, y de ahí para arriba. Es unidireccional, ¿no? O sea, yo puedo tener cero. Pero ya se entiende, mientras que en el otro, introvertido, extrovertido, es desde muy estable a muy neurótico, a eso se refiere. Que tiene valor respuestas a pruebas, inteligencia de veracidad, mientras en personalidad, dirección e intensidad de respuesta, o sea, que realmente he aceptado o no, mientras el otro es dirección. Susceptibilidad al cambio, inteligencia menos susceptible al cambio, personalidad, algo de control voluntario, ¿no? Y el. Instrucciones a hacer lo mejor posible para intentar contestar, ¿no? Es decir, en las pruebas de inteligencia hacer lo mejor posible, en el otro es, mira, tenemos en estas preguntas, sabemos, son para comprobar si estás siendo sincero, en otras de personalidad y, por otro lado, hay preguntas para ver si te estás poniendo mejor o peor. Pero hay personas que buscan ayuda. Y una manera de saber que están buscando ellos que se puntúan peor. Y desde luego, que esta persona tiene una depresión y está, su imagen está sin querer, probablemente, poniéndola peor, ¿no? Y eso es propio de un test de personalidad, mientras que inteligentes lo vas haciendo mejor o peor. Estabilidad de rasgos a través del tiempo y consistencia en inteligencia. Fuente de error mayores en personalidad que en inteligencia. Es decir, si una persona tiene un CI de 90, que tiene una puntuación de 120, es raro. Podrá tener un mal día, hacerlo peor, hacerlo mejor de lo que puede. Mientras que en personalidad, pues igual a la hora de contestar, yo qué sé, tenía el día no sé cómo y está con miedo, eso se ve mucho, joder, ahora te pongo aquí estos que estarán pensando. Claro, y su interpretación más ambigua en personalidad. Entonces, relaciones de inteligencia y rasgo de ansiedad casi nulas. Dice, ansiedad, rasgo, menor rendimiento intelectual solo cuando evaluados en situaciones de amenaza. Es decir, este tío es un nervioso y por lo tanto habitualmente está funcionando por su muy por debajo de lo que no. Otra cosa es que digas, vale, en una situación de examen, joder, la ha cagado, con perdón. Y todos hemos pasado por oposiciones o por exámenes que alguno te ha salido mal. Pero en su funcionamiento habitual, por ser nervioso, pues hombre, quiero decir, cuando estoy solo en casa, las múltiples cosas que hago las hago mal, mucho peor porque estoy nervioso. Pues si tengo una trastorno de ansiedad muy grave, sí, pero si no, será en situaciones donde me siento observado, donde me la esté jugando. Entonces, se trata de menor rendimiento, que es distinto a menor CI. O sea que de peor resultado, pues no significa que aparezca el que más tonto, ¿no? Entonces, el CI global dice no tiene relación con personalidad. La extraversión e introversión, relación escasa con CI, pero sí relación con rendimiento intelectual y dependiendo de la naturaleza de la prueba. Entonces dice, estos conceptos son interesantes. Dice, ¿por qué son necesarios? Porque el CI poca capacidad de predecir éxito. La inteligencia emocional, la inteligencia social, significa que está muy relacionado con el éxito profesional, ¿no? No explora una parte importante de variancia de rendimiento actual. Dice, desde CI no valora habilidades necesarias para la vida. Dentro de las modalidades de inteligencia propone inteligencia interpersonal, intrapersonal. Aquí un poco va introduciendo. Interpersonal, capacidad de comprender a los demás y actuar en consecuencia. A intrapersonal, comprenderse a uno mismo y actuar de acuerdo a necesidades, metas y habilidades. Entonces dice, hace falta otros constructos que el CI no es suficiente. El CI te mide un poco la capacidad, ¿no? Pero habla de dominios donde mundo emocional, inteligencia práctica, inteligencia social, autorregulación. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, de la cual se habla mucho, dice, identificar y organizar las habilidades específicas para comprender y experimentar emociones de manera adaptativa. Dice, dos modelos de inteligencia emocional. Salwi Mayer dice, modelo de habilidad. O, ¿es solo una habilidad? Como puede ser la capacidad de razonar, o también hay un estilo, una parte de personalidad. Incluidos los dos, ¿no? Pero la inteligencia emocional para identificar, comprender y experimentar las emociones de manera adaptativa, ¿no? Si es como una habilidad, dice, equipar la inteligencia general y emocional en procesos y operaciones en su funcionamiento, inteligencia emocional, la habilidad para percibir y expresar emociones. Cuatro habilidades específicas, percepción, evaluación y expresión de emociones, asimilación en la vida mental. O sea, fijaros, se está hablando de que la inteligencia emocional la está describiendo. Dice Salwi Mayer, dice cuatro habilidades. Percepción, evaluación y expresión de emociones, reconocer, atender y expresar mensajes emocionales, asimilación en la vida mental de las experiencias emocionales básicas y incorpora sentimientos y cogniciones, ¿no? Comprensión y razonamiento con la emoción. Una de las emociones son reconocidas viene la comprensión y manejo y regulación emocional. Sería de nivel superior. No es que me convierta en frío, pero sepa mantener la calma o sepa mantener, o sea, manejar las emociones que me pueden estar desbordando, ¿no? Es decir, que reconozco mensajes emocionales. Incorporo, o sea, esa información con mis sentimientos. La comprendo, pues que ahora mismo, claro, es que estoy cansado, joder, es que llevo una semana que no he parado y por eso me siento. ¿Y entonces qué voy a hacer? Bueno, para arreglar esta emoción, lo que voy a dedicarme es a tratar, ¿sabes? A que me sentiría sería una combinación de esos elementos. ¿Que se puede, qué? Eso, que se puede manejar cambios en estado de ánimo y comprender emociones y a partir de ahí adquirir conocimientos para manejar los propios sentimientos y los de los demás. Modelos mixtos está diciendo, o sea, en este caso la primera era una habilidad, o sea, leo la situación, leo las emociones, veo, comprendo esta emoción de dónde viene, en mí o en los demás, y veo cómo manejarlo. Son todo capacidades. Y en modelo mixto de inteligencia emocional, pues habrá también aspectos de la personalidad. Por ejemplo, la empatía. ¿Hasta qué punto yo tengo una tendencia a entender la cómo se encuentra la otra persona? O sea, no solo entiendo esta emoción bien esto, sino también está la empatía, dice. Y finalmente dicen hay características de personalidad, como se refiere a la inteligencia, y luego ven que son diferentes a inteligencia. Y dice, hay autores que incluyen en inteligencia emocional aspectos de la personalidad. Entonces, Goleman, fíjate, ves que incluye empatía de las emociones ajenas. Hasta qué punto yo entiendo cómo son, ¿no? Las emociones de los demás, ¿no? La empatía. Ajá. Es decir, una tendencia a ponerme en el lugar del otro, a entenderle, tenéis un rasgo de personalidad, ¿no? Y que el otro pueda entender que le estoy entendiendo, ¿no? Y dice, bases neurológicas, dice, Goleman, dice, núcleo de inteligencia emocional en la amígdala y su interrelación con el neocortes, dice, o sea que hay una parte también, ¿no? O sea que digamos, ya que voy a la anterior, es decir, incluye como parte de inteligencia emocional, reconocimiento de propias emociones, es más como capacidad intelectual, capacidad de controlar emociones y adecuarse a la situación, tiene una parte importante de habilidad, capacidad de motivarse a sí mismo, también de las dos, la empatía para emociones ajenas, hay gente que de empatía cero patatero, ¿verdad? Y hay gente que tiene bastante. Dice, entiende rasgos y atributos de personalidad con competencias, capacidades aprendidas, basadas en inteligencia emocional que van a buen rendimiento en el trabajo. Realmente, la gente que sabe sus emociones de los demás, sabe reaccionar, pues esto es fundamental, ¿no? Y la inteligencia social también. ¿Qué es la inteligencia práctica? Cuando veíamos las lecciones de inteligencia, decíamos, mira, esto lo veremos después. Decíamos, ¿realmente la inteligencia cuál es? ¿La que mide los test o cuál es? Pues hay gente que no ha estudiado y que le va muy bien.
Dice, la de las habilidades, por ejemplo.
Llevar la práctica, claro, eso es, en el día a día, saber funcionar y que has aprendido en la vida cotidiana cómo funcionar, ¿no? Un ejemplo, Carlos, hay gente que se ha dedicado al mundo de la empresa y dice, pues me vino muy bien mientras estudiaba trabajar en hostelería, porque aprendí mucho del manejo de la gente, de entender a la gente, de manejarla, ¿no? O, por ejemplo, gente que dice, yo no he estudiado, pero, joder, yo ya intuyo cómo llevar un negocio, ¿no? Una de las más fuertes es que era, no me acuerdo de qué deporte era, había un seleccionador canadiense, no me acuerdo del deporte, que no sabía leer ni escribir. Sin embargo, este hombre, no decía, no tengo las gafas, no lo puedes leer, no sabía leer. Y de práctica contrapone al contexto académico, el contexto cotidiano, actitud. Claro, para resolver problemas.
Que son capaces de hacer las cosas que hacen sin no haber estudiado nada.
Uh-huh.
O no haber visto, simplemente por intuición, ¿no? Por la
necesidad. Sí, y que hay gente que. Surgen de la vida cotidiana, resolver problemas y que no hay soluciones claras y explícitas. O sea, no es que digas, tengo que saber álgebra, ¿no? No, bueno, pues me sé manejar, ¿no? Entonces hay personas que han montado negocios que mucho ha sido con la práctica y aprendiendo, ¿no? Yo me acuerdo, el difunto presidente de Osasuna, Miranda, él hablaba de que no había estudiado, pero que sí sabía mucho de montar negocios y de tener una muy buena inteligencia social y eso sí, por tener una buena inteligencia práctica.
Bueno, ahí llegó este tampoco.
El de Zara, ¿verdad?
Sí.
No recogidos por medidas tradicionales de inteligencia y es conocimiento tácito, sentido común de los sujetos. Es un predictor del éxito de metas de la vida cotidiana. Y dice, se les pide que valoren la cantidad de posibles cursos de acción en situación. ¿No? Entonces dice, planificación práctica, cómo organizan su actividad para lograr objetivos. Presuposición práctica, dice, descubrir regularidades en la junta de los demás y en otros aspectos del ambiente. Dan peso a la competencia social, Y habilidad práctica, inteligencia práctica es el que cuenta con la habilidad para hacer las cosas a pesar de no disponer de recursos para hacerlas. E inteligencia social, recuerda, es como cuerpo de conocimientos que el individuo tiene acerca del mundo social, comprender y manejar a otras personas y anticipar interacciones sociales adaptativas, ¿no? Quizá la inteligencia emocional tiene también el emociones propias y los de los demás, ¿no? Y manejarlas. Yo no sé si a veces con los años dice, la mierda, que me digan enfado, pues me enfado, ¿eh? ¿Qué más da? No sé. Y entonces dice, integración de distintos tipos de inteligencias. No, además, esa inteligencia práctica siempre se ponía el ejemplo de, joder, pero estos criados en la calle y llega muy bien. O sea, criados en la calle, entiéndeme. Ahora yo no es posible, pero es que llevo trabajando desde los 14 años. ¿Y qué tal? Pues oye, he sabido montar de tin-tan-tin-tan. Y he sabido funcionar. Y eso no está en los libros con los test de inteligencia, ¿no? Luego, integración de distintos tipos de inteligencias no académicas. Dice, apoyo empírico, validez de cada inteligencia no académica no muy consistente. Causada por falta de consistencia en conceptualización y apreciación. Vías de integración, dice, comparte el interés por conocimiento declarativo y procesual. Dice, la diferencia entre los tres, el contenido, el conocimiento y los tipos de problemas que enfatizan. Y promueve integrar las tres inteligencias tomando el conocimiento tácitos. Como ante un problema, ¿qué harías? ¿No? No tanto qué sabes de, sino tú cómo lo resolverías, ¿no? O sea, como inteligencia práctica, social y emocional. ¿Qué harías antes? ¿O qué crees que está pasando? ¿Cómo lo interpretas? No tanto esos. Dejar la inteligencia emocional, o el poder entender, manejar tus conductas, el saber, o sea, tus emociones, y el no significa ser frío, sino joder, o sea, todas esas emociones que te desbordan, ¿no? Que no son agradables, ¿no? O luego entenderlas en los demás, ¿no? Inteligencia social, entender bien las situaciones sociales, ¿no? Aquí me callo, aquí actúo, aquí espero, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que son como claves, ¿no? Y ¿es una habilidad o es personalidad? Hay de las dos, ¿no? Cuando veíamos en la inteligencia emocional se puede ver como una habilidad y además como una característica personal, la tendencia a la empatía, ¿no? Gente que es muy empática. Gente que ¿no? O sea, ni le interesa a la gente ni reconoce bien emociones, no le, ¿no? Y no lo hace ver tampoco que reconoce emociones. ¿Qué?
Que no llega a un pensamiento formal, ¿no?
Ni tampoco le interesan mucho las emociones de los demás.